Amén, amén. Hoy comenzamos una serie nueva llamada Éxitos de Verano. Y vamos a estar compartiendo varios textos bíblicos que de alguna u otra manera mucha gente conoce, sabe el verso, sabe la historia. Ha sido de gran bendición a nuestra vida en ciertos momentos o etapas de nuestra vida. Así que varios de estos textos que vamos a compartir a lo largo de las próximas semanas son pasajes bíblicos que son un poco conocidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos listos? Yo soy muy olvidadizo. ¿Alguien más está conmigo? Levanta la mano. Gracias. Ya no me siento tan solo, entonces puedo abrirle mi corazón. Yo soy bien olvidadizo. A veces tengo algo en las manos. Voy a mover esta mesita para acá. A veces tengo algo en las manos. Por ejemplo, esa botella de agua. Digo, ok, voy al cuarto, la pongo encima de la mesa, voy y cuando regreso se me olvida que el agua está ahí, me da sed y busco otra en la nevera. O sea, no les miento igual, es así. A veces estoy allá en la oficina y salgo de la oficina y pongo mi computadora en la mesa y voy, hago algo y regreso y me siento en la silla de la oficina y digo, ¿y qué estaba haciendo? ¿Y dónde está la computadora? A veces el que trabaja en custodia o alguien me trae la computadora, pastor, ¿esto es suyo? Sí, ya me conocen. Soy demasiado olvidadizo. Mi familia lo sabe. Mi esposa cuando me da un recado me dice, Eliel, acuérdate de hacer esto. Sí, mamá, no se me va a olvidar. Eliel, llama esto porque es importante. Sí, no te preocupes que yo voy a llamar. Y de repente regreso a casa en la tarde y me dice, Eliel, ¿llamaste? ¿A dónde? O sea, ¿alguien más así? Ya me levantaron las manos, no sé. Pues, gracias. A veces mis suegros me conocen también. A veces, Eliel, necesito que le lleves esto a Charon, a mi esposa. Y yo, no se me va a olvidar. Y cuando estoy en la casa, agarran lo que me tengo que llevar, lo amarran a las llaves del carro así, todo lo ponen adentro de la puerta así. Yo salgo por la puerta y se me olvida que está ahí. Lo que pasa es que no me puedo ir sin llaves. Entonces tengo que... Yo soy demasiado olvidadizo. Una persona una vez le dijo, doctor, creo que sufro de algo porque se me olvida todo. Alguien me dice algo y enseguida se me olvida. ¿Desde cuándo te pasa esto? ¿Qué? ¿Alguien tiene 130 años aquí? No, pues puedo hacer una historia. ¿Listo? Una ancianita de 130 años que quería ir a tomar un baño, ¿verdad? Latina. Entonces, cuando va, está preparada y cuando va a meter el pie, dice, yo estaba entrando o saliendo. Y llama a su hermana, que tiene 128 años. Margarita, y que ven que necesito ayuda. Y empieza a subir la escalera y cuando va por el tercer escalón dice, ¿yo andaba subiendo o andaba bajando? Y tenía una hermana menor que tenía 126 y la llama, Flor, necesitamos tu ayuda. Y la hermana menor dice, gracias a Dios, yo no soy como estás en mi memoria, nunca me falla, gracias al Señor. Margarita, Flor, ayuda, voy que alguien tocó la puerta. Se nos olvida todo. Es curioso porque así es nuestra vida espiritual y diaria también con el Señor. Estoy seguro que Dios ha depositado promesas sobre las vidas que están en este lugar. Estoy seguro que Dios ha hablado acerca de planes y propósitos específicos que tiene para cada uno de nosotros, ¿sí o no? Pero a veces somos muy olvidadizos y las circunstancias de la vida nos hacen olvidar sus promesas. Estamos atravesando momentos difíciles, momentos de dificultad y se nos olvida que Dios está en control. Se nos olvida que en su palabra hay promesas para nosotros. Se nos olvida que en su palabra Dios ha prometido planes y propósitos muy, muy especiales. Se nos olvida que Dios es nuestra torre fuerte. Se nos olvida que Dios es nuestra roca firme. Se nos olvida que Dios es nuestro escudo alrededor de nosotros. Se nos olvida que nuestro Creador, nos olvidamos en diferentes situaciones que Dios está en control de esa situación en la que estamos. ¿Saben? Nos olvidamos que todo lo que sucede en nuestra vida está controlado por el Creador del cielo y de la tierra porque Dios es soberano. Dios conoce nuestras pruebas, Dios conoce nuestras luchas. Dios conoce nuestras enfermedades, Dios conoce nuestras tribulaciones, Dios conoce todo alrededor de nosotros, pero nosotros comenzamos a desesperarnos y a vivir como si no tuviésemos esperanza. Pero hoy te quiero decir algo, Dios nunca se olvida de sus hijos. ¿Hay algún hijo del Señor aquí en la casa que le levante un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso? ¿Sabe? Nosotros, usted y yo, podemos olvidar todas las promesas, podemos olvidar todos los propósitos, podemos olvidar incluso los versículos bíblicos que de repente tenemos de memoria, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Dios siempre está presente en nuestra vida. Dios tiene planes especiales para cada uno de nosotros. Y a lo mejor estás en este lugar y conoces al Señor y lo has visto obrar en tu vida. Pero estás en medio de una situación muy específica y de repente has olvidado todo lo que Él te ha prometido. De repente has olvidado lo que Él ha hecho en tu vida. Posiblemente estás aquí y nunca has conocido al Señor. Nunca le has entregado tu corazón a Jesús. Y estás viviendo en medio de una desesperación. Estás viviendo sin esperanza, sin propósito, sin destino. Vives según lo que te dicte la vida. No tienes un norte específico. Hoy te quiero decir algo. Dios tiene un plan con tu vida. Tú no eres una casualidad. Dios te hizo con propósito. No sé cuál de estas dos personas eres, pero creo que Dios va a hablar a tu vida. Dios es fiel. Hay un texto bíblico que muchos de nosotros hemos escuchado, lo conocemos de memoria, algunos los tenemos en los cuadros. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Otra versión dice: son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. En lo personal, ese versículo nos ha acompañado a lo largo de casi toda la vida. Desde que nos casamos, mi esposa y yo, también ha sido nuestro versículo. Lo tenemos en los cuadros, en la casa, lo tengo en la oficina, lo tengo por todos lados. Y cada vez que veo Jeremías 29:11, me llena de esperanza. En momentos de dificultad, el solamente mirar la promesa que dice: tengo planes de bien y no de mal para tu vida, fortalece mi vida en momentos muy, muy específicos. Y esto es uno de esos versículos que nos gusta a todos, ¿verdad? Uy, Dios tiene planes de bien. ¿Alguien dice amén? Y qué bueno, porque así es la palabra del Señor. Son planes de bien. Hoy quisiera enseñar ese versículo dando el contexto del mismo. El por qué Dios le habla a su pueblo a través de Jeremías con ese versículo. ¿Sabe? El pueblo judío estaba en cautiverio en Babilonia. Su cautiverio iba a durar 70 años y en ese capítulo de Jeremías, Dios envía un mensaje a su pueblo a través del profeta. Al inicio de esa carta se indica bien a quién va dirigida, especificando que va dirigido ese mensaje a aquellos líderes que quedaban vivos entre los que estaban cautivos. Así que Jeremías envía un mensaje de luz, envía un mensaje de esperanza para aquellos que fueron alejados de sus casas por la fuerza y ahora se encontraban cautivos en Babilonia. El pueblo de Israel había desafiado a Dios, había pecado, había adorado dioses falsos, estaba viviendo entre el vicio, la lujuria, siendo castigados por la invasión de Jerusalén hacia Babilonia. Y aún así el pueblo seguía rebelado ante Dios y Dios hace: bueno, mi pueblo se rebeló, voy a llevarlos a Babilonia cautivo por los próximos 70 años. Ese cautiverio, aunque parecía difícil, estaba dentro del plan de Dios. Y cuando comparo eso con nuestra vida, hay momentos muy difíciles en nosotros, que atravesamos momentos de dificultad, momentos que realmente quebrantan nuestro corazón. Hoy te quiero decir algo. Dios está al control aún en medio de esos momentos. Y todo es parte de un propósito, porque Dios tiene un plan. Jeremías envía el mensaje. Ellos estaban cautivos en Babilonia a causa de sus pecados. Ese cautiverio era parte del plan de Dios. Dios estaba en control de todo. Era una situación sin duda incómoda para ellos, porque nadie quiere estar en cautiverio, ¿sí o no? Nadie quiere vivir preso, nadie quiere vivir cautivo, nadie quiere vivir sin poder hacer nada. Era un momento difícil para ellos. Y como todo momento difícil, uno quiere que pase como rápido o lento. Rápido. que se acabe rápido. Viene la lucha, que se vaya ya. Viene el momento de dificultad, que se vaya. Viene la enfermedad, uy, ya quiero sanarme. Viene la crisis económica, ya quiero salir, ¿sí o no? ¿Yo soy el único o alguien más así? ¿Verdad? No nos gusta estar en esos momentos. No nos gusta estar incómodos. No queremos estar dentro de una situación incómoda por mucho tiempo. Y eso es normal. Y así se sentía el pueblo. Sin embargo, miremos lo que dice el texto en el versículo 5 del capítulo 29. Están cautivos, están incómodos. Y mira el mensaje. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. A ver. Estoy incómodo, Dios. O sea, estoy cautivo. Tampoco es como que estoy de vacaciones. O sea, no estoy en Disney World. Estoy cautivo. Y me mandas a edificar casa. Y me mandas a hacer planes para quedarme en medio de esta situación difícil. Y dice, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan así. A ver. Estoy incómodo, Dios. Se te olvida que me traíste a este lugar y estoy incómodo. Bueno, luego encuentren esposos y esposas para ellos y para que tengan muchos nietos. Uy, ya cuando te hablan de nietos. ¿Alguien tiene nietos en este lugar? Ya sabe, ¿no? Para tener nietos falta tener hijos. Entonces, un poquito largo, ¿no? Usted tiene un hijo de, no sé, 25, 30 años, tiene el primer nieto, usted tiene algunos 55, 60, ya va para... Ya cuando Dios dice, planifica y tengan nietos, tú sabes que va para largo, ¿sí o no? Y no solo eso, multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz. Ah, o sea, estoy aquí, estoy incómodo, me duele la situación, o sea... ¿Estás consciente, Dios? Estoy incómodo, estoy cautiverio. No, no. Trabajen por la paz. ¿Qué paz si no siento paz? Trabajen por la paz. Que quédense ahí tranquilos. Y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Momento. Hasta ahí. ¿Me estás pidiendo que ore por aquel que me está haciendo daño? Dios, tú me estás pidiendo que ore por aquella persona que me la está haciendo difícil. Que está haciendo mi vida de cuadrito. ¿Sabes lo que es eso, no? O sea, tú quieres, Señor, que yo ore por la ciudad que me tiene cautivo porque del bienestar de él depende mi bienestar. Así somos los hijos de Dios, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro prójimo no es solamente aquellos que nos aman, sino aquellos que también nos hacen la vida de cuadritos. Oren por el bienestar de la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. O sea, te mandan a comprar casa, te mandan a ponerte cómodo, te mandan a hacer planes para quedarte, sabes que va para largo, estás incómodo. Ya Dios había dicho cuánto tiempo iban a estar. En el capítulo 25 dice que van a estar 70 años cautivos. Compren casa, cásense, tengan hijos, trabajen por la paz. Hagan todo lo que está en sus manos y de su parte, que lo demás yo me encargo. Y ahí, en medio de lo que están atravesando, en medio de su cautiverio, pidan por la paz de la ciudad. Van a estar 70 años y del bienestar de la ciudad depende su bienestar. Yo soy de los que si la circunstancia no cambia rápido, comienzo a cuestionar dónde está Dios. ¿Alguien más aquí? ¿Así? ¿Alguien más? Dios, ¿dónde tú estás? A ver, soy tu hijo, te sirvo, voy a la iglesia, predico, a veces le gusta a la gente, a veces no. Yo, o sea, te sirvo, voy con mis hijos, ya llevo 2 horas en esta situación, ¿no te parece muy largo? No, son 70 años. A ver. Y hay situaciones en nuestra vida que duran mucho más de lo que nosotros nos gustaría que duren, ¿sí o no? Hay situaciones en nuestra vida que duran una semana, un mes, 6 meses, un año, 5 años, 10 años. Y hay situaciones que siempre vamos a enfrentar hasta que Dios nos llame a la eternidad. ¿Sabes qué? Porque mientras estemos en este mundo, tenemos que luchar con las cosas de este mundo, pero tenemos que tener paz y tranquilidad, que le servimos a aquel que ha vencido al mundo. Y el pueblo estaba cautivo. el pueblo estaba incómodo. La circunstancia no iba a cambiar rápido. Compren casa, tengan hijos, tengan nietos, pidan ya. O sea, iba para largo. Y nosotros los hijos de Dios nos gustan que las circunstancias desaparezcan rápido. Jesús es nuestra esperanza en medio de nuestro dolor. Eso no significa que el dolor vaya a desaparecer rápido. Eso no significa que van a haber ciertos momentos en nuestra vida que aún teniendo seguridad de esperanza, porque Dios es nuestra esperanza, nos vamos a sentir desesperanzados. Nos vamos a sentir cansados. Vamos a enfrentar tristeza, ansiedad, estrés, depresión. Eso no significa que Dios no está con nosotros. Significa que aquel que está con nosotros nos está permitiendo pasar ciertas etapas y momentos de dolor porque Él tiene un plan. Dice su palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y a veces queremos que Dios se rija por nuestros caminos y pensamos que pensamos mejor que Él y se nos olvida que no sabemos pensar mejor que Él porque Él piensa mejor que nosotros. Porque tiene pensamientos de bien y no de mal. Para darnos un futuro y una esperanza. Mientras el pueblo estaba cautivo, Dios les dice a través de Jeremías, no se dejen engañar de los falsos profetas. Van a estar ahí 70 años. No se dejen engañar por esas voces y esos adivinos que están en Babilonia. Y esto es demasiado importante. Y te quiero decir por qué. A veces en medio de nuestro dolor, a veces en medio de nuestra batalla, tendemos a quitar la mirada de nuestro Dios y alejamos nuestra atención a Él y comenzamos a escuchar otras voces. Comenzamos a escuchar las voces que nos dicen, tú no puedes. Comenzamos a escuchar la voz que nos dice, tú no vas a salir de esto. Tú no vas a vencer. Nunca tu situación va a cambiar. Comenzamos a escuchar las voces que dicen, ya no hay remedio. ¿Para qué intentarlo? Ya estás derrotado. Mira dónde estás. Dios se olvidó de ti. Mira cómo te encuentras. Son muchas voces que están en nuestra mente, en nuestro corazón, que hacen que quitemos la mirada de nuestro Padre Celestial. Pero tenemos que recordar que Dios está en control. ¿Sabes qué? Dios no se ha olvidado de ti. Estás en medio de una prueba difícil. Estás en medio de una lucha, de una situación incómoda, pero hoy te quiero recordar que el Creador del cielo y de la tierra está al control de tu vida. Al pueblo de Israel le dijo, son 70 años. Pero hubo una promesa de que Dios los iba a libertar, pero había que esperar para ser libertado. Vivimos en la generación microondas, 30 segundos y que esté la comida. Sí, Señor, yo quiero tener un corazón como el tuyo. Yo quiero que me uses, yo quiero ser instrumento, yo quiero ir por las naciones, yo quiero ser de bendición a mi familia y a ver 30 segundos y ya, Dios, úsame. No, no se trata de eso. Es un proceso donde necesitamos ser moldeados por pruebas difíciles. Pero Dios está en control aún en medio de esas pruebas. ¿Sabes qué? Mientras esperamos, mientras estamos cautivos, mientras nos sentimos sin esperanza, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en medio de esa situación que no entendemos? ¿Qué tenemos que hacer en medio de la tristeza, de la ansiedad, de la depresión, de esa crisis financiera? ¿Qué necesito hacer en medio de lo que estoy enfrentando? Número uno, necesitamos entender que Dios sabe lo que estamos atravesando. Esto dice el Señor, versículo 10 del capítulo 29 de Jeremías. Esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Uy, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Y no solo eso, lo llevaré de regreso a casa. Van a permanecer ahí. Sí, yo sé que hay dolor, pero voy a venir. Yo sé que están incómodos, pero voy a cumplir las cosas buenas que les prometí. ¡Wow! ¡Qué hermoso nuestro Padre! Necesitamos entender que Dios está en control de todo. Es parte de un propósito. Lo que estamos atravesando es parte de un plan. Sí, es doloroso. Posiblemente es angustiante. Posiblemente sentimos que ya no hay esperanza, que no hay nada que hacer, pero te quiero recordar algo. Dios va a cumplir lo que ha prometido sobre nuestra vida. Fíjate que están en cautiverio y Dios lo sabe y dice, ustedes van a permanecer ahí durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. A veces queremos que Dios nos lleve de regreso a casa, pero rapidito. Y no queremos caminar por los procesos. ¿Sabes qué necesitamos entender también? Entender que Dios nunca se olvida de sus planes. Dice el versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Sabes, iglesia? Dios sabe muy bien los planes que tiene para nuestra vida. Y no solamente lo sabe muy bien, sino que nunca se le olvidan. Él no es como nosotros que a la primera situación se nos olvidan las cosas. No, Él no se olvida lo que ha prometido sobre tu vida. No, Él sabe lo que tiene muy bien contigo, conmigo. Dios sabe muy bien lo que ha prometido sobre nosotros. ¿Sabes cuál es nuestra parte? Esperar en Dios. Y dice un refrán, la espera desespera, ¿sí o no? ¿Algún desesperado en la casa del Señor? No levante un fuerte aplauso porque dice, no. ¿Y qué le espera? Desespera. A ver, Señor, ya está bueno. Ya llevo en cautiverio 1 hora y media. ¿No te parece mucho tiempo, no? A veces 1 hora y media estamos viendo una movie y no se nos parece mucho, ¿no? Pero queremos que todo sea rápido. Tenemos que entender que Dios no se olvida de sus planes. ¿Sabes qué también tenemos que entender? Entender cómo son esos planes del Señor. Dice la parte B del versículo 29. Son planes de bienestar y no de calamidad. ¿Cómo son los planes del Señor? Son planes de bienestar y no de calamidad. Otra versión dice, son planes de bien y no de mal. Otra versión dice, de hecho, la original dice, son pensamientos de paz y no de mal. La palabra original escrita en ese versículo es shalom, que significa paz. Sus planes en medio de lo que estamos atravesando, sus pensamientos en medio de la situación difícil que estamos enfrentando, son pensamientos de paz. Sé que no ha sido fácil. Sé posiblemente que es muy fuerte lo que estás viviendo en este momento. Posiblemente es algo que sientes que no puedes seguir hacia adelante o que nunca vas a sobrepasar, pero la palabra nos recuerda que los planes que tiene Dios sobre nuestra vida son planes de paz. Y posiblemente estás buscando respuesta a lo que estás viviendo en otros lugares. Posiblemente estás buscando respuesta en refugios equivocados. Estás buscando respuesta a lo que estás atravesando en lugares que te están alejando del Padre. Posiblemente estás buscando respuesta a esas luchas, a esas preocupaciones, a esa tristeza, a esa pena que tienes en tu corazón, en el alcohol, en la droga, en pornografía, en diferentes vicios, a lo mejor en fiestas, en discotecas, en el dinero, en cosas materiales, pensando que te van a traer la paz y la felicidad que tu vida necesita. Posiblemente has buscado salida a lo que estás viviendo y no la has encontrado porque la has buscado en sitios equivocados, pero sabes lo que tu corazón necesita, la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que nuestro corazón necesita. Porque sé los planes que tengo para ustedes, sé los pensamientos que tengo para ustedes, son pensamientos de paz. Alguien diga paz en este lugar. Paz, paz, paz es lo que nuestra vida necesita, ¿sí o no? ¿Quieres 100 mil dólares o paz? Bueno, los 100 mil dólares me van a traer paz. No, porque cuando te los gastes te vas a quedar sin paz otra vez. ¿Quieres un mejor trabajo? Paz, un mejor trabajo, pero se te olvida que en ese mejor trabajo va a haber un jefe que no te va a dar paz. Nuestra vida necesita paz. Hoy celebramos, mañana celebramos, pero hoy estamos celebrando la independencia de este país. ¿Saben lo que necesita este país? Paz. Y yo no puedo encontrar paz en ningún otro lugar. Solamente Dios es la fuente de paz. ¿Sabes? Y eso es lo que Dios nos ofrece hoy. La paz que nuestra vida necesita. Sus pensamientos acerca de ti y de mí son pensamientos de paz. Número 4. ¿Sabes lo que necesitamos hacer? Con esto terminamos, Manuel. Si gustas, puedes pasar. Necesitamos entender para qué son los planes que Dios tiene. Ya sabemos que Él tiene planes. Ya sabemos para qué son los planes. Ya sabemos cómo son los planes. Pero tenemos que entender para qué son sus planes. Y la última parte del versículo 29, capítulo 29, versículo 11, dice que esos planes son para darles un futuro y una esperanza. Fíjate, yo sé los planes que tengo para ustedes. Dios tiene planes. Son planes de bien y no de mal. ¿Cómo son esos planes? Ahora, ¿para qué son? Para darles un futuro y una esperanza. Son para darnos futuro. Son para ver más allá de la situación que estamos enfrentando. Posiblemente has estado viviendo tu vida sin un porqué. Sin saber, sin sentido, sin saber qué te depara el futuro, sin esperanza. Posiblemente estás pensando que ya después de aquí no hay nada más que hacer. Y que cuando la vida se termine ya todo se acabó. Pero hoy te quiero decir algo. Hay algo más para nuestra vida. Hay un futuro hermoso para los que hayamos puesto nuestra esperanza en Jesús. Si tú pusiste tu esperanza en Jesús, levántale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Porque hay algo más para nosotros. No todo se acaba aquí. No se trata de lo que estás viviendo, de lo que estás enfrentando. Hay algo más para nuestra vida. Hay algo más para nuestra vida. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos que una esperanza viva. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Y tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿Para quién? Para aquellos que hayamos puesto nuestra esperanza en Jesús. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Hay algo más para nuestra vida. Así son los planes de Dios. Para que vivamos con esperanza. Alabado sea Dios. Alábele al Padre. Alábele al Padre. Alábele a aquel que te dio esperanza. Alábele a aquel que derramó la vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Él tiene planes para nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sabes qué? En una ocasión, 23 de diciembre del año 2016, estaba internado en un lugar para aquellas personas que enfrentan depresión. 23 de diciembre del año 2016. Me acuerdo cuando llegué al sitio, entré por las puertas y comencé mi cautiverio en un lugar al que yo sabía que no pertenecía. Llevaba peleando con ansiedad, con depresión por 6 meses. Ya no sabía qué hacer, ya no tenía esperanza. Me sabía todos los versículos de memoria. Predicaba, enseñaba, cantaba, exaltaba, daba clases en canción, hacía todo. Pero mi vida sentía un vacío impresionante que nada más podía llenar. ¿Y sabes qué necesitaba mi corazón? Realmente encontrarme con Jesús de Nazaret para que mi corazón fuese transformado. Diciembre 24 del 2016, estoy ahí en la mañana. Y me visita uno de los pastores de nuestra iglesia, el pastor Eduardo Salazar, y me dice: Eliel, que te conoces Jeremías 29:11. Y le dije: ¿quién no se sabe Jeremías 29:11? Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y yo no siento esperanza. Él me dijo: yo sé que te sabes el versículo bíblico, pero te quiero llevar más atrás en ese versículo bíblico. El pueblo estaba cautivo en Babilonia y Dios le mandó a edificar casas, a orar por la ciudad, a estar ahí, a orar por paz, a casarse, a tener hijos. O sea, iban a estar ahí un buen rato. Eliel, lo que te quiero decir es que no sé cuánto tiempo vas a estar en este lugar, pero mientras estés aquí, edifica casa y haz lo que Dios te mandó a hacer. No cedas el propósito que Dios puso sobre tu vida. Aquí donde estás, tú eres luz, tú eres sal. Tienes que cumplir lo que Dios ha prometido sobre ti. ¿Sabes qué? Yo no tenía fuerza, yo no tenía esperanza, yo no tenía nada. Y yo dije: bueno, Señor, yo rindo mi vida, yo rindo mi corazón a ti. Si tú me vas a usar en medio de mi cautiverio, si tú me vas a usar en medio de este momento de desesperanza, yo quiero que tú solamente te lleves toda gloria y toda honra. ¿Y sabes qué? Aún en medio de mi dolor, de mi ansiedad, de mi depresión, de mi falta de esperanza, yo rendí mi corazón al Señor y pude brindarle el mensaje de salvación a dos personas. Dos personas recibieron a Jesús en ese lugar. Y sabes, no es porque yo soy especial, no es porque nada, es porque cuando uno rinde su corazón a Jesús, aún en medio del dolor, Dios va a usar tu vida. Dije que Dios va a usar tu vida. Yo sé que lo que estás enfrentando no es fácil, pero Dios va a usar tu vida. Hay dolor en tu corazón, pero Dios te va a usar de manera especial. Yo sé que son momentos de dolor, son momentos de desesperanza, pero aún en medio de esos momentos de dolor, aún en medio de nuestro cautiverio, aún en medio de nuestras luchas, tenemos que recordar que Dios está en control. ¿Y sabes qué? Van a orar y Dios los va a escuchar. Van a clamar al Padre y Dios va a escuchar su vida, porque Dios siempre está en control. Y con esto cierro Jeremías 29:12. En esos días de cautiverio, de dolor, de desesperanza, de tristeza, de depresión, de ansiedad, en esos días, cuando oren, los escucharé. Y si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Es una promesa del Padre. Si le vas a aplaudir, hazlo con todas las fuerzas de tu corazón. No es fácil lo que estamos atravesando muchas veces. Y posiblemente estás hoy en este lugar aquí sin esperanza. Pero sabes que nuestra esperanza se llama Jesús. Nuestra esperanza se llama Jesús. Y hoy la palabra nos recuerda que Dios tiene planes para nuestra vida, que son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Y sabes lo que Dios hace en este momento? Él te invita a sus planes. Él te invita a dejar tus planes a un lado. Él te invita a dejar aquello que pensaste que era lo mejor. Y te dice: ¿qué tal si tú dejas tus planes a un lado y tomas mis planes? Porque los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal. ¿Y sabes cómo comienza todo? Con una relación con Jesús. Posiblemente estás cansado, estás cargado, te sientes desenfocado, sin esperanza, pero Jesús está en este lugar y te ofrece tomar tu carga, tu situación, tu dolor, y llenarte de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Iglesia, ponte de pie. Ponte de pie. Dale un aplauso al Señor.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.